Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en RAE Argentina al Mundo. Como siempre, nuestra edición en idioma español para todos ustedes. Casi una hora de programa donde compartiremos, por supuesto, el panorama de noticias con sus títulos, el desarrollo de la información y distintos microprogramas que nos van a acompañar en el día de hoy. La puesta en el aire, el señor Marcelo Cruz, quien les habla en la locución, Gustavo Ríos, que les cuenta que pueden ingresar a nuestra página web www.rae.com.ar y allí verán todo el material que tenemos para ofrecerles, no solo en nuestro idioma español, sino en todos los idiomas en los que transmite nuestra emisora. 8 idiomas, además del nuestro, por supuesto. Así que entran allí, repito, www.rae.com.ar. Miran y también nos pueden sugerir cosas escribiéndonos dentro de la misma página y nosotros, por supuesto, les estaremos contestando a la brevedad. Dicho todo esto, ¿qué tal si comenzamos entonces con el panorama de noticias? El gobierno argentino asegura que el acuerdo de artículos a precios fijos no generará desabastecimiento. De visita oficial en Buenos Aires, el presidente boliviano Evo Morales anunció que su país se equipará con tecnología argentina. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cerró la Comisión Investigadora de Crímenes de la Dictadura. Los familiares de la tripulación del submarino hundido Ara San Juan pudieron ver imágenes del naufragio. Anuncian el hallazgo de un inmenso depósito de fósiles de dinosaurios en la provincia de San Juan, en el oeste de la República Argentina. Y en el deporte, la selección argentina de fútbol sub-16 ganó un torneo en Francia. Y este es el desarrollo de la información. El gobierno argentino asegura que el listado de artículos a precios fijos para contener la inflación no generará desabastecimiento. Así lo afirmó el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. En tanto, el ministro de Producción, Dante Sica, remarcó que la iniciativa denominada Precios Esenciales no es un congelamiento y destacó que se trata de un acuerdo voluntario.
Y no es un congelamiento de precios. En general, el congelamiento de precios es una decisión unilateral por parte del Ejecutivo que engloba a toda la cadena de producto y que todos conocemos los fracasos que ha tenido en la historia económica de Argentina de los últimos 40, 50 años. Podés poner los números que quieras. Entonces, la primera cuestión es esa. Estamos ante un acuerdo voluntario en una gama y un set de productos. Son medidas que tienden a llevar alivio, que tienden a mejorar el poder de compra, en especial en la canasta básica alimentaria.
El ministro, de todas formas, aseguró a la prensa que los supermercados deberán garantizar para el lunes próximo la presencia bien señalizada en sus góndolas de los artículos del programa. Precios Esenciales es una de las medidas que el Gobierno Nacional puso en marcha la semana última para enfrentar una caída del consumo combinada con una inflación que superó el 50% anual en marzo. Otras iniciativas incluyen el congelamiento de tarifas de servicios y transportes públicos, moratorias impositivas y nuevas líneas de crédito. El presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada en Buenos Aires a su par de Bolivia, Evo Morales. Tras una reunión a puertas cerradas, los mandatarios brindaron una declaración conjunta en la que el anfitrión elogió a la comunidad boliviana de la Argentina, la segunda más grande del país después de la paraguaya.
La profunda e histórica amistad que existe entre nuestros países, que se refleja también en la importancia y el volumen de la comunidad boliviana en la Argentina. Una comunidad trabajadora, emprendedora, respetuosa en la convivencia, que siempre nos ha dado una enorme alegría en este esfuerzo compartido de construir una mejor realidad para todos.
Morales, por su parte, agradeció el trato que la Argentina le da a sus compatriotas y anticipó la compra de equipamiento fabricado en este país.
Hemos empezado a adquirir la tecnología argentina, carros, para, camiones para el ejército, ambulancias. Con el hermano presidente hemos acordado, por ejemplo, construir 3 hospitales para medicina nuclear, todo con tecnología argentina.
Cabe señalar que La Paz también va a ampliar su fuerza aérea con aviones de caza Pampa hechos en la Argentina. Según fuentes gubernamentales, los jefes de Estado firmaron varios acuerdos, uno de ellos para la compra de gas boliviano. Además, discutieron sobre cómo facilitar más el comercio internacional de Bolivia, que no tiene salida al mar, a lo largo de la cuenca del río Paraná, que atraviesa gran parte de nuestro país. De acuerdo a la crónica de los medios argentinos, los presidentes evitaron los temas en los que discrepan: el bloque regional UNASUR, que la Argentina abandonó el año pasado, y la crisis venezolana. Recordemos que mientras Macri reconoce al antichavista Juan Guaidó como presidente de Venezuela, Morales mantiene su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente brasileño Jair Bolsonaro cancela la identificación de restos de desaparecidos durante la dictadura. Un decreto pone punto final a la identificación de restos de desaparecidos durante la dictadura militar entre los años 64 y 85. Las tareas las llevaba adelante el Grupo de Trabajo Perús en un cementerio de la zona oeste de la periferia de San Pablo. El decreto, firmado el pasado 11 de abril, extingue la actividad del colectivo de antropólogos forenses que analizaba unas 1.047 cajas con restos óseos extraídos de fosas comunes, hallados enterrados en el citado cementerio como NN. El grupo dependía de la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Tenía la misión de concluir la identificación de víctimas de la represión política durante la dictadura militar, un trabajo iniciado en 2014 durante la presidencia de Dilma Rousseff. Para la fiscal regional de la República, Eugenia Gonzaga, con esta medida el gobierno de Bolsonaro está implosionando todo un sistema volcado a la justicia. De acuerdo a la funcionaria judicial que representa el Ministerio Público Federal, el decreto no alcanza solo al equipo que trabajaba en Perú, sino también uno que actuaba en la Amazonia brasileña. Creada por ley federal, la comisión no puede ser alcanzada por el decreto, pero, según la fiscal, los grupos de trabajo y equipos técnicos de expertos necesarios para los trabajos fueron extinguidos por el decreto de Bolsonaro, aunque hay fondos previstos y determinación judicial para que el trabajo sea hecho. No hay nadie hoy que pueda firmar un documento o contratar a quien sea para realizar los trabajos, según explicaron. Durante su mandato como legislador, el ahora presidente Jair Bolsonaro criticó en diversas oportunidades la búsqueda de desaparecidos políticos y llegó a sacarse fotos posando al lado de un cartel que decía «El que busca huesos es un perro», en referencia a las búsquedas en la región de Araguaia. Familiares de la tripulación del submarino militar Ara San Juan ven hoy por primera vez las imágenes del naufragio. Ese buque de la Armada Argentina, con 44 marinos a bordo, hizo contacto por última vez en noviembre de 2017. Sus restos fueron hallados recién un año después, a más de 900 metros de profundidad frente a las costas patagónicas. La juez federal Marta Yáñez está a cargo de la investigación de la desaparición y el hundimiento e invitó a los parientes a conocer el material visual recolectado por la misión de búsqueda. La magistrada determinó que sean las familias de la tripulación los primeros en conocer las fotos y videos antes de que se den a conocer a los medios de comunicación. La empresa estadounidense Ocean Infinity fue contratada por el gobierno argentino para hallar el submarino y aportó decenas de miles de fotos y videos de altísima definición. Según fuentes judiciales, los investigadores las están utilizando para construir un modelo 3D que contribuya a esclarecer qué sucedió con el Ara San Juan. Un cementerio de dinosaurios de 220 millones de años fue descubierto en la provincia de San Juan, en el oeste de la República Argentina, con fósiles de al menos una decena de animales. El paleontólogo Ricardo Martínez de la Universidad de San Juan informó que se halló lo que se denomina bone bed, cama de huesos, un depósito muy rico que incluye todo tipo de fragmentos óseos. El científico detalló que los restos son cientos y que pertenecen al menos a 10 especies de dinosaurios, herbívoros principalmente, de hasta 15 toneladas. Martínez remarcó que es llamativo que tantos fósiles se hayan acumulado de esta forma sin haber sido arrastrados por un curso de agua. El yacimiento paleontológico, agregó el investigador, anticipó que el descubrimiento permitirá conocer más sobre la vida y la evolución de una parte del período Triásico sobre la que se conoce muy poco. Y ahora en RAE Argentina al Mundo, es tiempo del deporte. El manager del seleccionado argentino, César Luis Menotti, volvió a reunirse con el entrenador Lionel Scaloni en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza y acordaron que la selección local quedará para otra oportunidad. Será para cuando los calendarios de los clubes lo permitan. Menotti y Scaloni ya se habían reunido en Ezeiza hace 2 semanas luego de que este último fuera atropellado en Mallorca, donde reside, por un automóvil cuando transitaba con su bicicleta por el estacionamiento del colegio al que concurre su hijo. El seleccionado sub-16 de la Argentina, conducido por el entrenador Román Manacero, se coronó campeón en el Mundialito de Montaigu en Francia tras vencer por penales a su par de México luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El único gol del conjunto albiceleste lo convirtió Darío Sarmiento de Estudiantes de La Plata, mientras que para los mexicanos lo hizo Luis Puente Prado. Argentina accedió a la final del torneo francés tras haber vencido 2-1 a Inglaterra, 1-0 a Portugal y empatado 2-2 con Costa de Marfil. En cuanto al tenis, el argentino Leonardo Mayer será el primer rival del español Rafael Nadal, defensor del título del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeo Conde de Godó, que se juega en canchas de polvo de ladrillo. Mayer, ubicado en el puesto 63 del ranking mundial de la ATP, derrotó en primera ronda al rumano Marius Copil por 6-3, 6-7, 7-3 en el tiebreak y 7-5 en 2 horas y 37 minutos. Esta será la 6ª vez que Mayer enfrente a Nadal, quien resultó ganador en los 5 partidos precedentes, aunque solo uno de ellos en polvo de ladrillo en 16avos de final de Roland Garros en 2014. Hasta aquí las noticias en RAE Argentina al Mundo. En la operación técnica, Marcelo Cruz. En la redacción del panorama, Fernando Farías. Locución, Gustavo Ríos.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @raeargentina.
RAE, Argentina al Mundo, presenta El amor después del amor, un disco indispensable del rock argentino.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
El amor después del amor fue el 7º disco de estudio del músico argentino de rock Fito Páez. Lanzado en 1992, se trata del disco más exitoso y popular de toda la historia del rock argentino. Fito Páez grabó El amor después del amor en diferentes etapas, con una producción y una infraestructura que hasta entonces no había conocido. Las primeras sesiones de grabación fueron en Buenos Aires en 1991 con la presencia de 2 productores internacionales, el chileno Carlos Narea y el británico Nigel Walker. Años más tarde, Fito Páez señalaría que la presencia de Nigel Walker, que había trabajado, entre otros, con Pink Floyd y Paul McCartney, fue una figura fundamental en el disco. El disco El Amor Después del Amor contiene 14 pistas. Todas las canciones fueron escritas y compuestas por Fito Páez, excepto la última, La Rueda Mágica, que Fito Páez compuso junto a Charly García.
Yo extraño esa fascinación, un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar.
De la grabación del disco participaron Fito Páez en voz, piano, guitarras y teclados. El guitarrista Ulises Butrón, Guillermo Badalá en bajos y guitarra eléctrica, Daniel Colombres en batería y Tweety González en programación y órgano. Pero además, el grupo contó con un número importante de invitados especiales. A lo largo del disco se pueden descubrir las participaciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa y Andrés Calamaro, entre otros. Así, en la canción Dos días en la vida, un homenaje que Fito Páez hace a la película Thelma & Louise, dirigida por Ridley Scott, se escuchan las voces de las intérpretes Celeste Carballo y Fabiana Cantilo. El amor después del amor coincide con el vínculo afectivo entre el músico Fito Páez y la reconocida actriz, también argentina, Cecilia Roth, indudable musa inspiradora del disco. Al mismo tiempo, es un disco lleno de canciones que hablan de mujeres. Allí están Thelma & Louise, La Verónica, Dona Elena y la imborrable figura de Un vestido y un amor.
Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi.
Sobre lo autorreferencial en este disco de Fito Páez, dice el periodista Mariano del Mazo:
si uno tiene que pensar en artistas autorreferenciales que fueron contando su vida a través de las canciones. El primero que salta es Charly García, pero Fito Páez está ahí muy cerca. Desde el primer disco, el primer verso del primer disco del 63, de que dice nací en el 63, hasta el último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
Sobre la incidencia que tuvo en la composición de las canciones de este disco, su relación con la actriz Cecilia Roth, el mismo Fito Páez señala lo siguiente.
Cecilia fue una musa muy clara en ese momento. Era una figura insólita en mi vida en ese momento. Entonces, y hermosa. Entonces me estimuló sin quererlo, ella sin saberlo, estimuló esa... esa máquina, dice, ¿no?
Nota que cae del cielo, no besa el suelo, no besa el suelo. Lluvia que cae del cielo, y yo la bebo, y yo la bebo.
El amor después del amor significó la consagración definitiva de Fito Páez. Se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música popular argentina, con más de 1.100.000 unidades compradas, y fue colocado en el puesto número 13 de la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino, según la revista Rolling Stone. Del proceso de elaboración del disco, el músico y productor Tweety González recuerda lo siguiente.
Yo antes de trabajar con Fito en El Amor Después del Amor, había hecho varios discos. Había hecho Giros, que es donde nos conocimos así muy íntimamente a nivel estudio. Incluso en esa época vivíamos juntos. Después hicimos Ciudades por los Corazones, después hicimos Ey. Y en el 91-92, creo que fue febrero del 92, me llama para hacer lo que después iba a ser El Amor Después del Amor. En ese momento no tenía título. Y nos fuimos 11 días a Punta del Este con un montón de equipos a hacer los demos del disco. Fue un trabajo súper intenso, cabeza a cabeza, de muchas horas por día, y el corazón del disco nació ahí.
El Amor Después del Amor fue el séptimo disco de Fito Páez, quien hasta ese momento no estaba acostumbrado a contar con grandes presupuestos para la producción de sus materiales. Así, recuerda el propio músico lo que ocurre cuando su manager le comunica que la Warner estaba dispuesta a producirlo.
Eso sí, me dio la pauta de que estaban apostando fuerte. De hecho, era por primera vez tuve un presupuesto de $150.000 para grabar un disco en condiciones de muchísima calidad. Entonces, ese verano nos fuimos con Tweety González, Alejandro Vallis, Cecilia, Roth, y armamos lo que fue el tronco del álbum. En realidad compuse lo que fue el tronco del álbum. Ahí apareció Tráfico por Kathmandú, A Rodar Mi Vida, Un Vestido de un Amor. Estaba la estructura armada en Buenos Aires de antes de irme, pero allí le di cuerpo. La balada de Don Elena, Dos Días en la Vida. Armé la estructura del Amor Después del Amor con Tweety. Recuerdo que fue quien aportó la idea del loop. Eso fue una idea de él.
El amor después del amor tal vez se pare. En la ausencia del dolor.
soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión.
Luego de grabar el disco en Buenos Aires, Fito Páez viaja a Londres a terminar el disco en Abbey Road, los estudios donde grababan sus discos los Beatles, y también en el Air Studio, propiedad del célebre George Martin. El disco es lanzado en la Argentina en julio de 1992 y el éxito es inmediato. Se convierte en el disco más vendido de toda la historia del rock argentino. Y Fito, en los shows de presentación en vivo del disco, obtiene una masividad consagratoria. Para explicar el éxito del disco, el presidente de la Warner Music Argentina, en ese momento Chacho Ruiz, señala que todos los temas del disco eran buenos, todos valían la pena. Y el manager personal de Fito Páez, Alejandro Avalis, recuerda cómo lo sorprende en Buenos Aires la excelente recepción que tuvo el material de la siguiente manera.
Volvimos de Londres con el disco terminado y a los 5 o 6 días había que tocar en el Centro Cultural Recoleta para unas 3.000 personas y Fito estaba solito con el piano y ahí hubo como oler algo, wow, ¿qué pasa? Mucha gente afuera, mucha... Empezaba un poco ese fervor que siguió después durante todo el tiempo de presentar el disco.
La agenda de presentación del disco en la Argentina tenía previstos en el segundo semestre de 1992 tres shows en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. En total fueron 11 y debieron sumarse dos shows en el estadio del Club de Fútbol Vélez Sarsfield en la misma ciudad. Y en marzo de 1993, con menos de un año de editado, el disco ya había vendido 400.000 copias. El presidente de la Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, recuerda que...
Es que era un disco imparable. Todo el mundo quería tener ese disco, ¿no? En otra época era Sas de Miguel Mateos, estaba en todos lados. Bueno, El amor después del amor estaba en todas las casas de todo.
Pensar que no dijo nada la mañana que...
El éxito de este disco le llega a Fito Páez luego de un periodo difícil y especialmente oscuro de su vida. Hijo pródigo de la primera generación rockera argentina, en 1986, cuando el músico tenía apenas 23 años y ya había grabado 3 discos, Fito es sacudido por una tragedia familiar. En su ciudad natal, Rosario, asesinan brutalmente a su abuela y tía abuela, en un caso policial resuelto tiempo después. Del dolor y de la ira que el trágico episodio provocan en el músico, salen los 2 discos siguientes, Descarnados y Oscuros, Ciudad de Pobres Corazones y Ey. Y si bien al siguiente disco, Tercer Mundo, le va bien, recién experimentará el reconocimiento masivo con El amor después del amor. A ese reconocimiento, Fito Páez lo entiende de la siguiente manera.
Yo creo que siempre lo pienso como un premio que me dio la gente aquí, ¿sabes? Miraste el flaco, ¿no? Con ahí, dándole, con el pianito, mirá, haciendo canciones, ¿no? Está bien. ¿No? Mirá todo lo que le pasó y está ahí dándole, está bien. Vamos a darle un premio, está, se lo merece. Creo que, aunque no se puede explicar de esta forma tan bárbara, creo que las tribus funcionan así. En algún momento hay un premio.
Preguntados muchos años después sobre la canción preferida del disco para cada uno, la mayoría de los músicos y productores que participaron de su grabación señalaron Tumbas de la Gloria, la que además sería el corte de difusión del álbum. Es también la elegida por Fito Páez y la que escuchamos a continuación.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza. Para allá, de aquí para allá.
Argentina al mundo presentó
Gloria.
El amor después del amor.
Gloria.
Un disco indispensable del rock argentino.
Gloria.
Producción Julieta Galván. Edición Matías Arreceigor. Grabación Marcelo Cruz. Locución Gustavo Ríos.
Sintonizar RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5010 kHz.
RAE Argentina al Mundo presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Diego Maradona, el 10, genial, polémico, universal, pasaporte de los argentinos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
El director de cine y músico Emir Kusturica, en su película sobre Maradona, afirma: Borges alguna vez escribió que los argentinos parecen barcos amarrados a los muelles, pero el brillante escritor no había considerado que existiera alguien como Diego Armando Maradona, porque Diego solo estuvo amarrado a su madre hasta que nació. Luego, se convirtió en un navío desprovisto de ataduras. Diego podría haber sido un personaje de mis películas. Sería extraordinariamente fácil imaginarlo en Gato Negro, Gato Blanco, en el pellejo de un hombre que es el peor enemigo de sí mismo, que hace todo para dañarse.
Si yo fuera Maradona, como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%.
Así de compleja es la figura de Maradona como hombre, como figura de la sociedad civil, como deportista. Diego nació en Buenos Aires en octubre de 1961. Sus padres, de origen humilde y trabajador, tuvieron otros 7 hijos. Dormían los 8 en un cuarto de menos de 6 metros cuadrados y en ese barrio, en Fiorito, se desarrolló el talento de quien se convertiría en uno de los más hábiles y más dotados jugadores de fútbol de todos los tiempos. Y al decir de muchos, el mejor del mundo.
Yo ya no existo sin pasado. Entre la oscuridad y la luz.
El 10 escribió un libro que ya lleva una docena de reediciones donde dijo: a veces pienso que toda mi vida está filmada, que toda mi vida está en las revistas. Y no es así, no es así. Hay cosas que están solo acá adentro, en mi corazón, y que nadie sabe. El Maradona mito cumple como si fuera un guión de una serie con todos los ingredientes. Nació en un lugar humilde. Desde muy niño sus actuaciones fueron descollantes, poderosas e inteligentes. Desde antes de llegar a una edad adulta, estuvo en la cumbre de la fama y del poder. Luchó contra los males del mundo. Su mayor pecado es su orgullo y el día que muera será por una traición o porque se entregue. En algún momento declaró: al Diego, a mí, me sacaron de Villa Fiorito y me revolearon de una patada en el culo a París, a la Torre Eiffel. Yo tenía puesto el pantalón de siempre, el único, el que usaba en el invierno y en el verano, ese de corduroy. Allá caí y me pidieron, me exigieron que dijera lo que tenía que decir, que actuara como tenía que actuar, que hiciera lo que ellos quisieran. Y yo hice lo que pude. Creo que tan mal no me fue. La historia deportiva de Maradona comienza en la escuelita de fútbol de Argentinos Juniors, un club de la ciudad de Buenos Aires, cuyo estadio lleva ahora el nombre del jugador. Debutó a los 15 años en la primera división y a los 17 fue el máximo goleador del torneo metropolitano y repitió en los torneos metropolitano y nacional 1979 y 1980. En el medio, fue capitán del equipo juvenil nacional que ganó la Copa Mundial en Japón. Diego tenía 18 años.
Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voto de la plancha.
El ascenso fue imparable. Fichó para Boca, que lo adoptó para siempre. Pero esa velocidad vital tendría contratiempos enormes. Maradona fue expulsado del clásico contra Brasil en el Mundial 1982. Jugaría en el Barcelona, donde tuvo problemas de salud y de disciplina, y donde habría iniciado su consumo de drogas. Del Barcelona pasó al Nápoles, con el que logró los Scudetto 1986 y 87, y 1989 y 90, además de la Copa de Italia 1988 y la Copa UEFA en 1989. De su mano, Argentina logró el Mundial 1986.
El gran relato del gol de Diego a los ingleses, para mí es un relato incomparable. Víctor Hugo mostró ahí que se puede relatar con el corazón en la mano y que no se necesita ninguna perfección acartonada para nada.
El gol más lindo que se recuerda en los mundiales, tuve la suerte de hacerlo yo y relatado por él. O sea, se juntan dos cosas muy lindas.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca.
Y escuchándolo a Víctor Hugo.
Fue el 22 de junio de 1986 en el Azteca de México, Distrito Federal, pero quedará para la eternidad. Ante Inglaterra, 4 años después de las Malvinas, era Maradona quien buscaba una revancha en el deporte de aquella aventura bélica que quebró la vida y el futuro de tantos jóvenes argentinos. Diego marcaba un gol con la mano y otro que nunca fue superado. Ese de una velocidad, habilidad y bravura que llevaron a Víctor Hugo Morales, el mejor relator de fútbol de las Américas, a definirlo como barrilete cósmico. Y con Diego, el postergado suritaliano, el de los emigrantes, campesinos y marginados, le ganó al norte rico, culto y rubio. Desde entonces, en Nápoles existen decenas de miles de cultores de la iglesia maradoniana. Los años que van hasta el Mundial de 1990 fueron los más agitados. Se transformó en un cocainómano, perdió un juicio por paternidad y tuvo constantes polémicas con los dirigentes del club, prohibidos por la camorra y también con los jerarcas de la FIFA. El mundo vio a Diego Maradona respondiendo a los italianos con insultos mientras silbaban el himno argentino en la final del torneo que se perdió con Alemania en Roma. Hoy, un gigantesco mural de más de 15 metros de altura, pintado por el artista Jorid Agoj, cubre un edificio de la ciudad italiana, celebrando los 30 años del triunfo y el carácter simbólico de lo que los humildes, los postergados, los villeros pueden a fuerza de talento. Maradona, con 56 años, enriquecido y en ocasiones generoso, dio una entrevista a la primera revista autogestionada y realizada por jóvenes de las villas de Buenos Aires, La Garganta Poderosa. El cierre de la entrevista dice así: Diego aprendió a gambetear en Villa Fiorito. Aunque sea Maradona entre nosotros, es uno más. Pero a veces lo olvidamos y entre tantas preguntas, mientras su familia nos trataba como la nuestra y su nieto Benjamín pateaba contra una pared, le preguntamos: ¿por qué nos diste todo este tiempo y nos abriste las puertas de tu casa sabiendo que éramos villeros? Por eso mismo, respondió. Maradona, algo niño por siempre, sigue siendo polémico. Ya no se le perdona todo, pero nadie duda que está en el Olimpo de los argentinos. Coordinación, Silvana Avellaneda. Guión y producción, Darío Burstin. Edición, Matías Arreceigor y Esteban Villarruel. Locutor, Gustavo Ríos.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. rae.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Y en RAE Argentina al Mundo, en nuestra edición en idioma español, ya estamos llegando al final de nuestro programa y entonces es tiempo de repasar los principales títulos. El gobierno argentino asegura que el acuerdo de artículos a precios fijos no generará desabastecimiento. De visita oficial en Buenos Aires, el presidente boliviano Evo Morales anunció que su país se equipará con tecnología argentina. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cerró la Comisión Investigadora de Crímenes de la Dictadura. Los familiares de la tripulación del submarino hundido Ara San Juan pudieron ver imágenes del naufragio. Anuncian el hallazgo de un inmenso depósito de fósiles de dinosaurios en la provincia de San Juan. Y en el deporte, la selección argentina sub-16 de fútbol ganó un torneo en Francia. Tiempo de despedirnos, como siempre les decimos, gracias por habernos acompañado. Pueden ver todo lo que hacemos en los 8 idiomas aquí en RAE, Argentina al Mundo, en RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, ingresando a nuestra página web www.rae.com.ar. Apuesta en el aire el señor Marcelo Cruz, quien les habla en la locución, Gustavo Ríos, la producción integral de este programa a cargo de Silvana Avellaneda. Que la pasen muy, pero muy bien. Chao.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai no kete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.